desde la rebeldía y las utopías, pasado, presente y futuro de la educación, para construir colectivamente nuevos amaneceres. En el Club de la Pluma, los silencios de la educación. La columna del profesor Carlos Hurtado.
Yo me muero como a vivir.
Es así, estamos en comunicación con el profesor Carlos Hurtado, al cual lo recibimos con un comentario que está pegadito al anuncio de su participación en la columna del día de hoy, que dice María Cristina Saborido. Gustavo Caso Rosendi, el autor de Soldados, lo señala en Después del Horror. Lo hemos aprendido nosotros los sobremurientes. Sabemos muy bien que tras el silencio viene otro silencio, atronador, siempre será así, del programa Educación y Memoria. Así que, querido amigo, usted que hoy va a hablar sobre la nuclearización educativa para las zonas rurales, lo recibo con ese mensaje. ¿Cómo te va, Carlito?
Hola, hola, ¿cómo andas, Norberto?
Bien.
Bueno, me alegro. Acá también uno contento de estar de nuevo en contacto con ustedes y con el programa.
Carlos, ¿qué es la nuclearización, primero, para ir identificando los términos? Porque sí. Yo lo escucho, estoy manejando el taxi, y ¿de qué es eso? Y después, nuclearización educativa.
Sí. La salida anterior habíamos dicho de que son tan tan particulares las zonas rurales y por ahí tan diferentes a lo que estamos acostumbrados a vivir diariamente los citadinos, digamos, ¿no? Los que vivimos en las grandes ciudades o en ciudades nomás, que esa heterogeneidad de situaciones requieren inevitablemente también de una heterogeneidad, es decir, de una multiplicidad de respuestas educativas. Y decíamos que en el programa anterior habíamos citado algunas estrategias posibles y que dentro de ese grupo de estrategias posibles se encontraba esto que llamamos nuclearización. En términos generales, se define a la nuclearización como un núcleo, sería una red de escuelas. ¿Sí? Es decir, que cuando nosotros estamos hablando de núcleo o de nuclearización, lo estamos haciendo en términos de una organización de grupos de escuelas.
Bien.
Que en un lugar como son las zonas rurales, caracterizadas por el despoblamiento y por el aislamiento de los pocos grupos, ¿no?, que pueda haber en las zonas rurales, se establece como una necesidad casi general de las zonas rurales aplicar algún tipo de estrategia que se proponga como como objetivo unir a la gente, ¿no?, y permitir que la gente pueda establecer contactos entre sí como una manera de superar el aislamiento al que generalmente, insisto, no siempre, pero generalmente en la mayoría de los casos obligan las zonas rurales. Entonces, cuando hablamos de nuclearización, estamos hablando de una estrategia educativa que parte y que tiene como base las relaciones entre grupos de escuelas, ¿sí? Y entonces, es una estrategia puramente latinoamericana, es algo que ha surgido aquí en nuestra región y que se ha llevado adelante en distintos momentos históricos, en distintos lugares, ¿eh?, en diferentes países o regiones dentro o internas de alguno de los países. Entonces, la idea era poder conversar hoy sobre un par de experiencias que han sido muy significativas dentro de lo que uno ha llegado a conocer. Son varias, pero estas me han parecido como que son las más significativas, insisto, dentro de lo que uno puede haber estudiado o por allí haber tenido el placer de haber tenido algún contacto, haber tenido algún contacto con algunas de las personas que han estado en estos lugares en su momento, sobre todo lo de Uruguay, porque ya la otra que íbamos a decir un par de palabritas ya está un poco más distante en el tiempo y difícilmente encontremos hoy algún protagonista, ¿no? Por ahí algunos seguramente pueden andar dando vueltas todavía, ¿no? Entonces, la idea sería desarrollar un par de ejemplos, ¿sí?
Dale.
El primer ejemplo, porque hay una correspondencia en tiempos, ¿no? Es lo que se llamó y se la conoce como la Escuela Ayllu de Warisata, ¿no? Cuando hablamos de Escuela Ayllu, la palabra Ayllu está haciendo referencia a un trabajo comunitario y familiar. ¿Sí? Entonces esto es muy común dentro de las poblaciones indígenas, este trabajo comunitario y conocido bajo este nombre. Estamos hablando de que generalmente la Ayllu se lleva adelante en tierras comunitarias, que son de propiedad colectiva. Esto ocurrió en la zona de Warisata, que está en el norte de Bolivia. Está muy cerca de La Paz, a menos de 100 kilómetros de La Paz, entre la cordillera y Copacabana, que generalmente forma parte del circuito, el itinerario que hacen quienes van a conocer Bolivia, ¿no? Cruzar desde el Puno hasta llegar a Copacabana, la Isla del Sol, etcétera, etcétera, y ahí nomás, a pocos kilómetros, uno ya se encuentra con el Alto, ¿no? de Bolivia. Es toda una zona de aymaras. Y entonces, esta escuela que surge en Warisata en 1931, el 2 de agosto de 1931, y se prolonga esta experiencia hasta 1940. O sea que tiene 9 años, y en esos años fueron tan intensos y fue tan innovadora que ha pasado a la historia como uno de los mejores emprendimientos en América, ¿no? De nuclearización. Esta se la conoce como la resistencia aymara. Decía que es una zona básicamente de asentamientos aymaras, las poblaciones, y fue fundada en aquel momento, en el 31, por un profesor de educación rural, pero que era ciudadano. Él vivía en La Paz, que se lo conoce, ¿no?, como Elizardo Pérez, es su nombre, y un tal Avelino Signani, que era como el rostro opuesto. Era un aymara y era campesino, era un dirigente, un cacique aymara, y entre los dos se logra una conjunción que da como resultado la fundación de esta escuela. Ya Signani, el cacique aymara, él ya tenía una escuela que era clandestina, y a través de esa escuela enseñaba la cosmovisión indígena a la gente, tratando de impedir que el capitalismo avanzara sobre la identidad de su pueblo, ¿no? Entonces fundan esta escuela, que tuvo 3 o 4 características que son las que la han transformado en una experiencia histórica, y al que, bueno, todos los que más o menos estamos en esto, nos tenemos que, o nos referenciamos en ella. Plantea una propuesta de tipo integral, ¿no? Integral porque allí se educaban desde los niños que hoy están para nosotros en edad de jardín, los niños de la educación elemental o primaria, jóvenes y también adultos, ya que dentro de la misma escuela se formaban los futuros maestros indígenas para trabajar en escuelas que se fundaran, no tuvieran alguna característica parecida a esta. Es decir, que había una consolidación prácticamente todo el sistema educativo allí en esta escuela de Warisata. Participaban distintos agentes educativos. ¿Te acuerdas que yo hablaba que uno tenía que... cuando evaluaba la escuela, tiene que llegar a la conclusión de que la escuela no es la única institución que educa, y que ni el maestro tampoco es el único agente educativo que educa? Bueno, una de las características de Warisata es que había distintos agentes educativos. No solamente había maestros y profesores, sino que también había idóneos. Porque la escuela tenía una característica de vincular la educación con la producción. Entonces tenían un conjunto de talleres productivos, y en esos talleres productivos la mayoría de los enseñantes eran indígenas idóneos, ¿no? Uh-huh. Y se constituye como un núcleo, llegando en un momento a estar formada por una red de 33 escuelas. O sea que se constituye en un grupo, en un núcleo muy amplio y muy importante. Este tipo de experiencia, si no, a partir de la década de los 40, lo que viene de allí en más, en la mayoría de los países que intentaron algún tipo de respuesta en materia de educación rural. Y una de esas experiencias fue la que se lleva a partir del año 54 en Uruguay, que fue ese el núcleo experimental educativo de la mina. Y acá vamos a entrar al término, o a las diferencias entre uno y otro, ¿no? El núcleo de Barisata fue un núcleo destinado a la población indígena y por los propios indígenas, ¿sí? Si bien los indígenas, en este caso los aymara y la zona en Bolivia, son campesinos y viven en zonas rurales, no reúnen las mismas características que el resto de los campesinos que uno puede definir como no aborígenes o como, bueno, algunos no están de acuerdo con el término aborigen, ¿no? Pero que, digamos, aquellos campesinos que no son indígenas o que no forman parte de los pueblos originarios. Esto es lo que ocurre en Uruguay. En Uruguay estamos hablando de campesinado típico, producto de las migraciones y de la mixtura con la población criolla, pero no necesariamente de una población originaria. Entonces, esta sería la primera diferencia que encontramos entre Barisata y el núcleo experimental educativo de la mina. Además, estamos hablando en este momento de una experiencia que se lleva adelante dentro de lo que es el sistema educativo formal, y no, como arranca esta otra en Barisata, prácticamente como una cosa fuera del sistema, y de discutir al sistema y de presentarse como una alternativa. Aquí el objetivo fue otro. El proyecto de la mina lo elabora Miguel Soler Roca en el año 54 y lo presenta al Ministerio de Educación. Se lo aprueban al proyecto y se aprueba una etapa experimental, y de allí el nombre de experimental, que iba a durar 3 años, del 54 al 57. Automáticamente se pone en práctica esto. Esta fue la primera etapa. Una vez culminado el año 57, se reúnen los inspectores del núcleo, lo evalúan y recomiendan no solamente que el núcleo continúe, sino que se promueva un sistema de nuclearización en el Uruguay. Que los resultados que ellos habían encontrado eran tan favorables que era conveniente multiplicar la experiencia esta. Entonces, a pesar de esto, las autoridades aprueban la experiencia del núcleo, pero lo siguen definiendo en carácter experimental e individual y lo autorizan para una segunda etapa, también de 3 años, hasta el 1960, y en el 60 se le vuelve a dar una tercera etapa, también de 3 años. Se suponía que tenía que durar del 61 al 63, pero esta tercera etapa arranca el año 61 y automáticamente entra en crisis el núcleo y se produce una renuncia muy fuerte de Miguel Soler, expresando claramente, bueno, su oposición a todo lo que estaba ocurriendo en términos políticos, entre el Ministerio de Educación, la desatención que el Estado estaba realizando de la educación en general, etcétera, etcétera, y allí cae esta experiencia. Entonces, el núcleo de Barisata estuvo vigente apenas 9 años y el núcleo experimental de la mina estuvo menos tiempo aún, ya que estuvo 7 años. Los principios en los que se basaba el núcleo educativo de la mina eran combatir el aislamiento, partía casi los mismos principios que la escuela de Barisata, era utilizar al máximo los recursos disponibles. Todos sabemos que en las zonas rurales son muy pocos los recursos y generalmente están subutilizados. Entonces uno encuentra por allí espacios o algún galpón y no se los utiliza, ¿no? En un lugar en donde no tenemos espacios a lo mejor para participaciones, espacios de uso comunitario. Entonces siempre es un objetivo en términos de educación rural esto de la utilización de los recursos, de los pocos recursos que se dispone. Fortalecer a la educación como un instrumento de cambio. Los maestros uruguayos creían que realmente era uno o el instrumento más importante para introducir cambio en los modelos sociales, que ese instrumento era la educación. Querían llevar dentro de los principios, estaba esto de llevar a la práctica un nuevo tipo de organización escolar, y querían que se constituyera este núcleo en una zona de observación para los futuros maestros rurales que se iban a empezar a formar a partir de esta experiencia dentro del instituto que ya En la salida del domingo anterior habíamos hablado incluso de que una de las creaciones de este movimiento de maestros rurales había sido el magisterio para formar maestros rurales. Este núcleo se da en el norte de Uruguay. Si alguno ha andado por allá, a lo mejor tiene una idea de cómo es esta realidad uruguaya. Esto se hizo en un departamento llamado Cerro Largo, que está en la frontera con el Brasil. Y se llevó adelante el centro del núcleo fue La Mina, una localidad llamada La Mina, que estaba rodeada por otras seis localidades. Seis localidades, de las cuales cinco tenían escuela y había una que nunca en su historia había tenido alguna escuela primaria. La red que se constituye entonces tenía una escuela central, que era la Escuela de La Mina, y tenía otras seis escuelas relacionadas que formaban parte de la red, que recibían el nombre de seccionales. Entre la central y las seccionales, según cuentan los autores, no había más de una hora entre la central y la más alejada de las seccionales, no había más de una hora de trayecto a caballo para poder establecer el vínculo entre estas escuelas. Uh-huh. O sea que era una zona relativamente accesible dentro de los medios de transporte, de traslado habitual en una zona rural, como puede ser el caballo. Alguna vez Miguel Soler, en un congreso que teníamos aquí en la cumbre, decía que andar a caballo era casi casi como si uno no andaba a caballo, no era considerado ser humano, dice, claro. ¿No? en las zonas aquellas. Era una zona agrícola con explotaciones familiares, pequeños pobladíos. En total eran 250 kilómetros la región y tenía alrededor de 2.500 pobladores, o sea, eran poca cantidad de pobladores en todo un espacio importante. Habían problemas típicos de las zonas rurales empobrecidas, contrabando fronterizo, además por su proximidad con el Brasil. Y tenían un 30% de analfabetismo cuando comienza el núcleo. En algunos de los asentamientos que forman parte del núcleo, el analfabetismo estaba en el orden del 53%, ¿no? En uno de los más elevados del sector. Ellos aplican lo que ya se había aplicado en el núcleo de Barisata, y entonces parten de entender a la escuela como un instrumento que tenía que armonizar el afuera y el adentro. No había un adentro y un afuera, sino que tanto el adentro como el afuera formaba parte del fenómeno educativo. Uh-huh. Entonces, de allí ellos elaboran lo que era el programa del 49, que algo hemos conversado, y entonces ellos toman la realidad como motivo de aprendizaje, de discusión y de construcción de conocimiento. Entonces, es la propia realidad la que se transforma en contenidos de los aprendizajes de los chicos, de los jóvenes y de los adultos. Y entonces, trabajan en salud, trabajan en comunicación, todo eso son motivos y contenidos educativos. En salud ellos logran en 7 años la cobertura total de todos los niños de las vacunas que tenían que inocularse. Se controlan los embarazos en toda la zona, se dan clases en las escuelas y en las casas de las personas sobre primeros auxilios, se combaten las diferentes plagas en la vivienda. Bien es sabido, cualquiera que ha andado por zonas rurales, el problema y el drama que significa, por ejemplo, el Chagas, y cómo la forma en que se construyen los ranchos, incluso en toda nuestra zona, en Córdoba y en Argentina, es tan común los corrales hechos con ramas, que son todos proclives, ¿no?, o favorecen los nidos para las vinchucas. Entonces hay que trabajar todo eso, y la educación es un instrumento muy potente para trabajar estas cosas. Uh-huh. Lucharon contra la tuberculosis. Se promovieron, ya lo contábamos en otro momento, el problema de que los médicos casi no llegan. Entonces ellos trabajaron mucho en el reemplazo de prácticas tradicionales y se promovieron visitas médicas periódicas. El maestro es clave. A mí me ha tocado estar en algunos lugares donde no llegaba el médico directamente, ¿no? Y en algún momento me tocó asistir a un cuadro de epilepsia, ¿no?, una crisis epiléptica de una jovencita que vivía muy cerca de la escuela. Entonces fuimos con el maestro Y el maestro se explicaba, me explicaba a mí, le explicaba a los padres que lo que la chica tenía era una posesión demoníaca, ¿no? Y entonces, cuando uno tiene maestro con estas características, que ante un problema de este tipo no puede diagnosticar, digo, para recomendarle algo a una persona, uno se transforma en una persona, digamos, que puede contribuir muy poco desde la escuela a mejorar las condiciones de vida de la gente si uno desconoce este tipo de cosas o está ganado por estas visiones, ¿no? Por allí tan religiosas tradicionales, etcétera, etcétera. Sí. Todo esto se transformaba en materia de estudio. Las plagas, las enfermedades, los primeros auxilios, ¿no? Toda la salud en general. Y lo mismo pasaba para todo esto, en este planteo que hacíamos de utilizar todos los recursos. Ellos utilizaron todo el núcleo, la radio local, acá entran ustedes, ¿no? Todos los periodistas. Entonces siempre se encontraba en la radio periodistas comprometidos con la realidad, que se sumaba de manera entusiasta a los proyectos educativos que se empiezan a llevar desde la radio, como era, por ejemplo, la educación de adultos y la lucha contra el analfabetismo, sin haber llevado nunca ellos en estos 7 años proyectos de alfabetización, pero sí llevaban adelante acciones para que voluntariamente la gente que lo deseara pudiera alfabetizarse. Construyeron centros de producción de materiales, habían conseguido donación de mimeógrafos.
¿Todo eso en cuánto tiempo, más o menos?
7 años.
7 años, nada más.
Nada más. Entonces con los mimeógrafos imprimían folletos.
Estamos hablando de la década del 50, 60.
54 al 61. Por eso hablamos de mimeógrafos, ¿no?
Sí.
Folletos, sí. Cartillas para alfabetizar a los adultos, revistas, carteles. Se habían conectado con Montevideo y entonces los centros de proyecciones que había le cedían en préstamos docenas y docenas de películas para poder pasar las películas, porque en la zona esta no había ni agua potable, ni luz, ni teléfonos. Para poder pasar las películas se habían puesto en contacto con las Naciones Unidas y la UNESCO le prestaba un generador y entonces ellos con ese generador pasaron docenas de películas y miles de diapositivas que eran pasadas de manera comunitaria, no solamente para los chicos de diferentes edades, sino para los campesinos que formaban los distintos poblados que constituían el núcleo. Todo esto llevó que en 7 años hubiera un crecimiento de la matrícula del 25.1%. O sea que de cada 4 chicos que había antes, ahora pasaban a ser 5. Habían incrementado en un 25% cuando en todo el departamento el crecimiento había sido del 1.2. Es decir, se ve muy claramente en términos cuantitativos el éxito, diríamos, en términos de del aumento de la capacidad de atracción de las escuelas. Y el analfabetismo, que había arrancado en un 30%, ellos sin hacer ninguna campaña puntual de alfabetización, lograron reducirlo al 24%. Ahora, para todo esto, ellos fundaron y construyeron un internado, el núcleo tenía un internado, ¿no? Para que los niños pudieran alojarse allí, en el lugar donde no había una escuela, fundaron una escuela y la pusieron en marcha.
¿Cómo sostenían todo esto? ¿Cómo se sostenía toda esta estructura?
¿La infraestructura, vos decís?
Todo, porque tenés que tener recursos para sostener todo esto y llevarlo adelante.
Sí, primero fue, ellos definen que fue un emprendimiento basado en el esfuerzo y en la modestia.
Sí.
Ellos donaban parte de sus sueldos, armaron grupos y contaron con gente. Habla de Miguel Soler, suele hablar de un inspector maravilla, que es el que apoyó todo esto. Después terminaron ambos trabajando en Francia y como funcionarios de las Naciones Unidas, que colaboró muchísimo para ir consiguiendo dineros de distintas organizaciones que empiezan a apoyar esto, porque se vincula el movimiento de maestros, se vincula con organizaciones no solamente nacionales, uruguayas, sino también internacionales. Dentro de las organizaciones internacionales jugó un papel preponderante la UNESCO, digo, aquella UNESCO de aquel momento tenía una particularidad o característica muy diferente a la UNESCO de ahora. Recuerden que después de aquellos tiempos la UNESCO aquella promovía toda una educación fundamental, como la llamaban, y de compromiso con las comunidades que menos tenían, que promovían la autodeterminación de los pueblos, etcétera, etcétera, hasta que después vino Nicaragua. Y cuando viene Nicaragua, entonces hubo dos países que automáticamente se retiraron de la UNESCO, como fueron Estados Unidos y Gran Bretaña, y con el retiro de ellos se fueron más del 30% del dinero, ¿no?, que aportaban estos países al presupuesto de la UNESCO, y ahí cae y entra en crisis la UNESCO. Bueno, en aquel momento la UNESCO era mucho más fuerte y se dedicaba a estas cosas, y entonces la UNESCO colaboraba en la capacitación, porque el tema es que había que formar a toda esta gente para que entendiera que el maestro no podía estar sentado en la escuela dándole clase a los chicos, sino que el maestro tenía que ser entendido como un animador y un promotor comunitario, uh-huh, y que no había horas para trabajar, porque uno trabajaba por la mañana con los chicos, por la tarde trabajaba con los jóvenes, por la noche trabajaban con los adultos. Y entonces, así fue posible llevar adelante este tipo de emprendimiento que, digo, porque si uno lo ve por allí en otros lugares o cosas que se han hecho, a veces no es tan importante y el dinero, ¿no? Sí. Para poder hacer muchas cosas.
Sí,
es muy importante el dinero cuando uno empieza a necesitar obras de infraestructura, ¿no? O grandes equipamientos, pero si no, lo otro, digo, porque si hubiera decisiones políticas, se podría hacer mucho más de lo que hoy se está haciendo, sin necesidad de grandes inversiones monstruosas, ni de recurrir a créditos a nivel internacional. En líneas generales, transformaron la escuela, como dicen ellos, se incorporó el canto, se incorporó el teatro, la danza, los títeres, diapositivas y películas dentro de las escuelas, y todo esto casi que no generaba dinero, no demandaba dinero, porque después nosotros lo hemos podido hacer también acá, este tipo de cosas se utilizaba a la gente. Nosotros solíamos decir después de conocerlos a ellos y de haber visto este tipo de cosas, que por allí no había mejor forma de conocer la historia local que escuchándola por parte de los propios protagonistas. Entonces,
claro,
nosotros incorporábamos a los viejos, ¿no?, a la escuela, para que contaran simplemente cómo era esto antes, por qué antes había árboles y ahora no los hay,
uh-huh,
por qué antes había algún tipo de comunicación y ahora no la tenemos, por qué ahora hay menos gente que antes, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasaba en las escuelas rurales, generalmente los chicos no cantan.
Uh-huh.
Y hay gente que sí canta, vecinos, y que tocan la guitarra, entonces se incorporaba a los miembros de la comunidad, y por eso en la escuela, como dicen ellos, empezó a jugarse, se empezó a bailar, a cantar y a hacer teatro, y eso no demandaba dinero. Por eso parece una cosa, que primero que es fantástico, pero parece una cosa de grandes inversiones, porque no estamos acostumbrados a utilizar lo que tenemos, sobre uh-huh, todo en las zonas rurales.
Seguro. Carlitos.
Termino con esto, porque ya sé que si no después me resta.
No te reto, no bajo la cortina.
No, sí, está. Entonces, se criaban animales, se usaban nuevos fertilizantes, y se usaba la escuela para demostrar que se podía vivir de otra manera y producir de otra forma. Miguel Soler siempre me decía, mire, solíamos discutir esto con los ingenieros agrónomos, con algunos directores de escuelas, sobre todo agropecuaria, que dicen, para poder enseñarle al campesino tenemos que tener hectáreas, ¿no? Entonces él decía, no, con un surco alcanza. Nosotros no estamos para competir como si fuéramos una empresa, nosotros estamos para enseñar que se puede producir de otra manera, con un surco alcanza.
Sí.
Yo hago un surco y tengo que demostrarle al campesino que yo labro, voy a hacer una labranza diferente de la tierra, a mí me va a dar un mejor rinde. Acá no necesito 50 ni 100 hectáreas, con un surco alcanza. Bueno, todo esto se hacía en las escuelas, partiendo del concepto de que esto que decíamos al comienzo, que no existía el adentro y el afuera, sino que todas las acciones eran educativas y que el maestro era un animador comunitario. Se trataba de llevar a la práctica aquello que Julio Castro, aquel maestro desaparecido y que se encontró hace poquito su esqueleto, ¿no es cierto?, uh-huh, que lo habían matado los militares de un balazo en la cabeza, que él decía, la escuela era del pueblo y de los hijos del pueblo.
Sí.
más de 25 años después, ellos hicieron una evaluación y concluyeron en dos grandes cosas, que la educación tiene un gran valor. Se había demostrado con el núcleo en tan poco tiempo la cantidad de cosas que se podía hacer si uno se paraba de otra manera frente a las escuelas. Digo, si uno, el Estado, política y la política, se para de otra manera frente a las escuelas y los maestros, y que por supuesto que con la educación no alcanzaba, ¿no? Eso se demostró cuando se tiene que abortar la experiencia. Y cierro con la figura de Miguel Soler. Él se va en el año 61, y acá se enlaza esto con la experiencia de Bolivia y Barisata. En el año 61 él renuncia, y automáticamente las Naciones Unidas le ofrecen y lo llevan a Bolivia, y en el mismo año que él termina con el núcleo de la mina, él empieza a ser el asesor del Ministerio de Asuntos de Campesinos de Bolivia. En el año 61 Bolivia estaba en aquel momento en pleno proceso revolucionario. Había llevado adelante su reforma agraria en el año 53 y había nuclearizado prácticamente en ese momento buena parte del territorio, y va Miguel Soler Roca como a asesorar a lo que ocurría en los bolivianos, con los bolivianos. Y el Evo Morales hoy, el Evo Morales ha tomado el 2 de agosto, que fue el momento en que se funda la experiencia de Barisata, y que el mismo 2 de agosto es cuando se declara la reforma agraria en el 53, se ha tomado hoy, Evo Morales ha establecido el 2 de agosto como el Día de los Pueblos Originarios, en homenaje a aquella experiencia de Barisata, y en todo esto ha tenido mucho que ver, por supuesto, porque estuvo por esa tierra el amigo Miguel Soler, que el domingo que viene vamos a hablar un poco cómo llega un poco esto de Barisata y esto del núcleo de la mina, cómo llega aquí a Córdoba y dónde y qué cosas pudimos llegar a hacer en aquel momento, los mediados de los 80.
Muchas gracias, querido compañero. Carlitos Hurtado, te mandamos un fuerte abrazo.
Bueno, excelente. Bueno, a ustedes, y un saludo grande también a los visitantes que hoy tienen por allí.
Bien, gracias, Carlos.
Bueno, un abrazo.
Fue el profesor Carlos Hurtado con su columna Los silencios de la educación. Todas estas cosas que desconocemos, ¿no?, que se ha hecho en distintas partes de nuestro continente con relación a los procesos educativos, cómo se ha luchado para romper el desconocimiento. Algunos hablan de ignorancias. Yo creo que hay diversidad de conocimientos, ¿no? Ignorancia no, todos conocemos y todos han conocido y saben de algo, sabemos de algo. Porque la educación es eso, es una conjunción de saberes múltiples.